¿Ya? Cuando queramos. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Hoy comparezco aquí en la Asamblea de la Región de Murcia para explicar el estatus, la situación de las infraestructuras de la Región de Murcia. En un año histórico del gobierno de Fernando López Miras, un año que pasará a la historia como el año de las infraestructuras. Un año donde hemos conseguido de la ejecución y compromiso del Estado inversiones por valor de 3.000 millones de euros, de los cuales son 1.700 infraestructuras ferroviarias y 1.300 de infraestructuras viarias. Os voy a relatar en pocos minutos cómo está la situación de este estado de las infraestructuras al día de hoy que vamos a explicar en la Asamblea. De los 3.000 millones hay alrededor de unos 300 millones que ya están en ejecución y que se están haciendo las obras, como son la llegada del AVE a Murcia. La llegada del AVE a Murcia está ya en una situación que el 30 de agosto tendremos ya el AVE a Murcia, porque las vías provisionales están ya preparadas para que llegue el AVE a final de mes. Y después de un periodo de pruebas, un periodo de seguridad, donde tanto Renfe como Adif tienen que garantizar que los técnicos de Adif, lo que es el surco, la distancia entre la velocidad de unos trenes, porque por esas vías tienen que coexistir tanto las cercanías como la media distancia, como los pasajeros, y tienen que respetar en las vías ese tráfico. A su vez, Renfe tiene que hacer unos cursos de formación al personal que traiga esos nuevos trenes, esos nuevos AVEs de alta velocidad, para que coexistan con el resto, un periodo que suele durar unos 3 meses. Quiere decir que para el final de año está previsto la llegada del AVE a la Región de Murcia, una demanda que llevamos pidiendo todos los vecinos, 1,5 millones de murcianos, que llegue a Murcia, y eso va a ocurrir, si no pasa nada y nadie lo impide, antes de final de año. Otra de las obras que está en funcionamiento, que se está realizando a más del 80%, es una inversión de 45 millones de euros, que es la variante de Camarillas, la cual está ya prevista que para final de año ya esté operativa, porque ha tenido un pequeño retraso por unas seguridades que ha tenido que modificarse y garantizar la llegada con seguridad. Como veis, la llegada a Murcia de la alta velocidad va a suponer reducir los tiempos de Murcia a Madrid en 2 horas y media, igual que también de Murcia por Camarillas Madrid, en vez de 4 horas, se va a reducir en 20 minutos. Otra de las obras que está también ejecutada desde el año pasado es en la A33, esa demanda que tienen todos los ciudadanos de Murcia que quieren conectarse con Valencia, en vez de usarlo por la autovía de la costa, hacerlo por el interior. Ya los 89 millones del tramo de Jumilla-Yecla ya están ejecutados, y ahora después explicaré lo que está pendiente de la Administración del Estado, que es la de Yecla-Caudete. Y otra de las que también están demandadas, que estaban abandonadas desde el 2015, en la época del anterior gobierno de Zapatero, que se tenía que conectar con la de Ceneta, es la autovía del Reguerón, una autovía que son 170 millones de euros, que el problema que tiene es que tiene pequeñas cantidades y se va a terminar en el 2020. También está la llamada autovía del Bancal, que este gobierno hizo ya una primera fase desde Santa Homera a San Javier. Como sabéis, ya se ha ejecutado el tramo que va desde San Javier a Ceneta, y ahora queda pendiente el de Santa Homera a Ceneta. Todo esto, como decía, son los 330 millones de euros de lo que ya está ejecutándose y está realizándose. Pero igual que con el mismo respeto que hemos hecho y con la misma exigencia que hemos hecho con el gobierno de Rajoy, lo haremos con el mismo respeto y la misma exigencia al gobierno de Pedro Sánchez. De esos 3.000 millones quedan todavía pendientes 2.657 millones. Y ahora voy a explicar los 6 proyectos que quedan pendientes de compromiso del gobierno con la región de Murcia. El primero es, una vez que está, que el AVE ya ha llegado a Murcia con esos 120 millones, hay pendiente 488 millones de lo que es la zona de soterramiento de la estación del Carmen, el barrio Mar y Nonduerma. Estas obras estaban previstas que en el día de hoy, el día 21, ya el ministro nos dijo que estas obras se iban a licitar, porque ya salieron en el boletín el 26 del pasado mes de abril, ya salieron en el boletín la expropiación, donde hay unos 4 millones o 5 millones destinados a expropiación y están resolviendo las alegaciones. Solo faltaba la licitación que iba a hacer el ministro cuando vino su última vez y se comprometía que para el día 21 estuviese. El AVE a Cartagena. Como sabéis, el AVE a Cartagena es otra de las obras de la alta velocidad estratégica, porque el corredor de Mediterráneo, estuvimos el pasado mes en el Salón Internacional de la Logística en Barcelona y coincidimos con todos los consejeros de fomento del resto de las comunidades. Y el corredor mediterráneo es un mandato europeo del 2011, donde se definió que el corredor en España empieza Barcelona y termina hasta Algeciras. Y lo más importante que dijo ese mandato del 2011 es que en ese corredor hay tres nudos muy importantes de logística, que son el puerto de Barcelona, el puerto de Cartagena y el de Algeciras. Dicho eso, ese corredor no podía pasar de largo por Cartagena. Tiene que tener una desviación para que todas las infraestructuras portuarias que hay con los contenedores, con los graneles, puedan entrar al corredor mediterráneo. Y para ello está previsto el bypass de Beniel para que ese corredor sea no solo pasajero, sino también mercancía. Luego, el cartagenero podrá ir directamente a Barcelona o Madrid sin tener que pasar por Murcia. Otra de las infraestructuras ferroviarias es el corredor mediterráneo, pues desde Sangonera hasta Almería, es decir, lo que llamamos el AVE Murcia-Lorca, que el ministro, a los 2 días de tomar yo posesión, vino a Murcia, Íñigo de la Serna, a dar la noticia de que esas obras que empiezan en Sangonera y terminan en Lorca, y trajo la noticia del soterramiento de las vías en el tramo desde la estación de San Diego hasta la Rambla de las Señoritas. Es una decisión que está también prevista, que estaba prevista, que el ministro, el mismo día que se hizo la moción de censura, iba a llevarse al Consejo de Ministros para su aprobación. Y si pasamos a las infraestructuras viarias, a las carreteras, tenemos la de Ceneta Santomera. Esta autovía, que le llaman del Bancal porque termina en unos limoneros, pues resulta que ya se hizo la primera parte con unos 100 millones y ahora queda otros 100 millones. ¿Por qué se ha retrasado? Primero, porque viene de los compromisos del Gobierno del Estado, y estos compromisos tenían que aprobarse en el Plan General de los presupuestos del 2018. Y a su vez, nuestra consejería, que aquí me acompañan los directores y la secretaria, tenían que resolver más de 500 alegaciones para resolver los temas medioambientales de esa montaña que había y de mejorar, y esas alegaciones han servido, se han atendido una a una y ha servido para mejorar el trazado y se ha modificado para que toda la industria y todos los vecinos estén de acuerdo y se acepte esas modificaciones para que culmine la autovía de Ceneta Santomera. Y luego tenemos, como no, el arco norte, noroeste y el A7. Esto ha sido clave, esto ya lo anunció el anterior presidente del Gobierno Rajoy cuando vino a Murcia, y Íñigo de la Serna también lo volvió a anunciar cuando estuvo en Caudete. Este, el arco norte y el arco noroeste, como sabéis, son claves. Las infraestructuras, yo diría que es como el sistema circulatorio de los negocios primero y de los pasajeros. Son como las arterias y las venas que tienen que comunicar a una región, porque las infraestructuras es un tema de Estado. Las infraestructuras es vertebración no solo de la región, es vertebración también del país y de Europa. Y viene de un mandato europeo. Pues bien, esta vertebración viaria, con el arco norte y el noroeste, se consigue bypassear Murcia, se eliminan los nudos que llaman de Ikea y el nudo de Espinardo, y se consigue poder venir desde Madrid directamente a Cartagena sin tener que pasar por Murcia e incluso ir a Andalucía o también desviarse desde Archena. Y luego tenemos también la autovía A33, que, como he dicho antes, queda pendiente de los 140 millones de euros del enlace Yecla-Caudete. Es clave ese enlace, porque va a hacer que tengamos 40 y tantos kilómetros menos y que podamos ir a Valencia en media hora menos. Esto es no solo desbloquear la autovía del Mediterráneo, sino también poder dar flexibilidad a las comunicaciones. Las comunicaciones son básicas para el desarrollo económico de un país y en especial para Murcia. Ya era hora que a Murcia le tocase estas infraestructuras que, repito, que son 2.600 millones de euros, de los cuales están pendientes del compromiso. Y si me permitís, lo que os he dicho, yo lo traía en una tablilla, pequeña escala. Aquí os resumo, como veis, os resumo los compromisos de los 3.000 millones aproximadamente, los 2.657 que tiene el compromiso del Gobierno y que esperamos que este Gobierno también, con el mismo respeto, se lo reclamaremos, que también lo cumpla, y además se explica en verde las infraestructuras que están ya en marcha y que están funcionando. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé de dónde tiene usted las informaciones. ¿Cómo? Vamos a ver. Yo te voy a aclarar las dudas, porque yo llevo 2 meses de consejero y lo que he hecho es ir a Madrid a informarme tanto en Renfe como en Adif para recibir información de los responsables de las obras. Y en esa visita, pues me han confirmado de que las obras están ya en un grado de ejecución muy avanzado, desde la senda de los Garres hasta la estación del Carmen, donde la vía provisional está avanzando de una manera espectacular, porque lo más difícil ya se ha hecho, ya está la terminal, ya está lo que es el andén de la estación del Carmen. Si te acercas por allí verás que ya está el andén, ya se ha cerrado el paso a nivel de la senda de los Garres, y la previsión que tienen es que para este verano terminen las obras de lo que es la vía provisional, para poder trasladar todo el transporte que hay en las vías de 150 años, trasladarla a la vía provisional y dejar libre, porque para soterrar, no sé si habéis visto el soterramiento de al lado del Corte Inglés en la Avenida de la Libertad. No sé si lo habéis visto, el soterramiento. Nadie se ha dado cuenta del soterramiento, cómo lo han hecho. Pues primero ponen una estructura en el espacio donde se va a hacer ese soterramiento, no se ve, por eso ven barro y ven una máquina muy rara, y lo que está haciendo es hacer unas paredes de cemento, que no se ve ni lo que es, que parece como un desagüe. Una vez hechas esas paredes, pues tienes que poner el techo, y claro, si está el tren, pues se va a hundir, y más vibrando. Entonces quitas el tren que está encima de esas dos paredes, lo trasladas a la vía provisional. Y entonces viene un topo, como pasó en la Avenida de la Libertad, así que te enteres, pum, 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 saca la arena y hace el túnel. Que es la duda que tienen los vecinos, y yo entiendo que tengan esas dudas, pero ya las verán cuando esté en agosto ya el tren trabajando, no solo el tren de alta velocidad, las mercancías, la media distancia y la cercanía. Son cuatro tipos de trenes que van a pasar por la provisional. Luego la vía provisional no se puede eliminar. aunque quieran que el ave venga soterrado, venga a superficie, es igual, la vía provisional tiene que estar. Y por la ley de seguridad, la vía provisional está por ley que las nuevas vías tienen que cerrarse los pasos a nivel. Hay un artículo de la ley de seguridad de ADIF, que me parece que es el 145, es un artículo específico que lo podéis pedir, donde explica que las nuevas vías tienen que tener los pasos a niveles, no puede haber por tema de seguridad las nuevas vías. Pues una vez que está trabajando, entonces empezará el soterramiento. Entonces el soterramiento empezará y tardará 2 años. Hay que pedir a los vecinos paciencia, tranquilidad, porque el topo que saque la arena, como pasó en la Avenida Libertad, todos íbamos al Corte Inglés, pasamos por allí y nadie se daba cuenta de que ya habían hecho las paredes y luego hacen el techo. Quita la vía, hace el techo y empieza a sacar como un topo que ya veis que entra y nada más que ve el agujerito y no ve la arena ni ve grandes obras. Es difícil explicarlo porque es un trabajo muy técnico y llega muy difícil al ciudadano. Yo exactamente no sé lo que hubo en ese acercamiento, pero yo creo que si garantiza la seguridad de que las obras continúan y no pasa lo que ocurrió la otra vez, pues encantado. Yo creo que es un ejercicio de ciudadanía respetar las obras y si lo consigue, pues bienvenido sea.
¿Usted no ve peligrar la llegada del ave a Murcia?
Yo no. Yo estoy convencido porque así os dije que ADIF, en el Consejo de Administración, que estaban todos llenos de técnicos, en el Consejo de Administración que está el 50% es de esa ADIF, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, se aprueba en ese Consejo de Administración del 28 de mayo, se aprueba la licitación de las obras del soterramiento de la estación, porque lo otro ya está aprobado y están ejecutándose. El siguiente paso, porque hay que soterrar la entrada al Carmen, soterrar la estación del Carmen, no duerma y luego continuar con Lorca, porque es lo que hemos pedido toda la vida. 150 años esperando, yo entiendo que nos pongamos nerviosos, pero son obras de mucha duración y yo creo que hay que tener paciencia. No sé si te he contestado. Pues no lo sé. Sé que se ha solicitado, pero todavía no tengo conocimiento de esa cita, que sí, ha salido y lo ha comunicado nuestro presidente, que lo ha solicitado para vernos con el ministro y espero que lo hagamos en breve, la verdad. Y no solo hemos solicitado esa entrevista, yo también he solicitado una entrevista con el nuevo secretario de Estado, porque es más ejecutivo, porque realmente el secretario de Estado es el que delega al ministro estos temas, que es el presidente tanto de Renfe como de ADIF, que además luego hay un presidente en Renfe y otro presidente en ADIF. Esa es la estructura del Estado. Igual que en Renfe, pues hay dos negocios. Uno que es la alta velocidad, que esa es más rentable, y luego el OSP, que son la actividad de servicio público que es deficitaria, que es lo que vamos a demandar y explicaremos hoy en la Asamblea. Lo que todos queremos es que se mejoren las infraestructuras también, no solo la alta velocidad, sino también la de cercanía y media distancia.
Sobre una... Sí, la última. No ha comentado mucho, ahora acaba de decir el tema de la cercanía. ¿Tienen previsto desde la consejería algo?
Sí, bueno, lo he dicho porque he visto que no ha salido y yo da pie para decirlo, porque ha sido una de mis reivindicaciones. A Juan Alfaro, el presidente de Renfe, le dije, sí, sí, todo muy bien, tiene que venir la alta velocidad, van a tardar 2 años, la electrificación, etcétera, etcétera, pero tenemos unos trenes tercermundistas que están todos los días rotos y que es de vergüenza. Sí, pero cuando venga la electrificación ya los pondremos nuevos. ¿Y mientras? Pues mientras, pues le arrancamos, que tiene unos 9 millones de euros para lo que es la media distancia, las cercanías con Alicante, y también le reclamamos un presupuesto especial para Cartagena-Murcia, que influye sobre todo, y le pedí y arrastré un compromiso del presidente Juan Alfaro de Renfe de hacer para los estudiantes de la Universidad de Cartagena, de que puedan utilizar con ese billete de estudiante cualquier tren, sea de cercanía o sea de alta velocidad, un acuerdo con el presidente Renfe para que los estudiantes se beneficien en los horarios, que puedan utilizarlo en cualquier franja horaria y en cualquier tren, siempre que tenga plazas, claro. Creo que hay que buscar que la gente pueda venir a estudiar aquí a Cartagena esas carreras específicas de la universidad, que tiene un alto nivel en este país, y lo que necesita también son infraestructuras para que los estudiantes no padezcan y se queden en la vía parados y no tienen coche para venir. Muy bien. De nada.